Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Tres y 25, bienvenidos, bienvenidas a Deportes COPE Asturias. Te habla Borja García. Es un viernes importante. Un viernes importante y diferente, porque venimos con toda la semana muy reciente, venimos con dos partidos en los últimos días, y llega el último de este rally de partidos, precisamente. Es el último de la semana, que además es el último del mes, y que además es el último de la primera vuelta, y es el último antes del parón de Navidad. O sea, ha quedado todo muy redondo. Y juegan los dos asturianos, además, el mismo día, de sábado, y seguidos, porque juega el Oviedo a las 4 y cuarto, y acto seguido a las 6 y media al Sporting, y contra dos equipos andaluces, el Oviedo contra el Córdoba, y el Sporting contra el Málaga. El Real Oviedo entrena por la tarde, va a entrenar de hecho, pues nada, en unos minutos, a las 4 y media, va a arrancar ese entrenamiento del Real Oviedo, y en nada, en apenas 4 o 5 minutos, va a comparecer Javi Calleja. Vamos a intentar escucharle, a ver si tenemos tiempo hasta las 4 de la tarde en este espacio de Deportes COPE Asturias. No hay dudas en lo que respecta al apartado físico de jugadores, está todo claro, es decir, los que va a tener disponibles, salvo sorpresa. Y el que no va a estar, que es Seoane. Las dudas vienen un poco más en el once titular, ¿no? Con la posible vuelta del 4-4-2 en esa formación, en ese dibujo de rombo, con Alemão y con Fede Viñas arriba, y con la vuelta de Colombato y de Cazorla, también al once titular, presumible, ¿no? Después de la sacudida a la alineación de Zaragoza, mañana ya volverá un once más reconocible y más titular con la primera unidad de los jugadores del Real Oviedo. Y enfrente va a estar el Córdoba de Iván Ania, el ex del Real Oviedo, que vuelve a la ciudad, que se va a enfrentar al conjunto azul por primera vez. Es poco menos que un ídolo, casi, en Córdoba. Ya formado, ya hecho para el fútbol profesional, consolidado. Parece claro que en un futuro ambos caminos, Oviedo e Iván Ania, pues puedan acabar encontrándose. Por cierto, vaya locura esta mañana en las tiendas oficiales del Real Oviedo, en la de Cabeda y en la de Los Prados, también en la web del conjunto azul, con la salida a la venta de esas camisetas conmemorativas de la central lechera asturiana. Están volando esa edición especial. Parecía que salían las entradas para el derbi, que salían las entradas para el playoff. La cola llegaba casi hasta Salesas, en el caso de la tienda de Cabeda. Hay furor por esa equipación y furor también por el partido de mañana. Ha vuelto a perder el Racing, hay cambio de líder, ahora está la Almería, y el Oviedo quiere conseguir la cuarta victoria seguida para intentar acabar el año en ascenso directo, o si no, por lo menos, pues con más fuerza, ¿no? Todavía dentro de esas posiciones de playoff. El Sporting sí que llega con bajas e importantes, principalmente porque es la más importante posible, una de las que tiene, es la de Jonathan Dubasín. Es una baja que además evidencia el problema de la plantilla carente de recursos ofensivos. Y señala el objetivo de Rubén Alves en el mercado de invierno.
No hay un sustituto natural de Dubasín. Entonces, ese es un poco el puesto, yo creo que es evidente, ya lo hemos visto todo. Probablemente por eso también, más allá de su rendimiento, que está siendo muy alto, es un jugador que está jugando muchísimos minutos, que es pocas veces sustituido, porque no hay un perfil que yo sienta que es similar al de Dubasín, ¿no? Tenemos algún jugador que puede jugar en la banda, pero ya estamos hablando de otro tipo de perfil que nos obliga a modificar muchas veces la estructura, ¿no?
Pues está clara. ¿Cuál es la pretensión de cara al próximo mercado de invierno en el Sporting? Un jugador del perfil de Dubasín. Ha estado bastante interesante, ¿eh?, la comparecencia de Alves hoy. Ha tocado muchos temas, mucho nombre propio. No estarán Dubasín ni Otero, pero sí estará Diego Sánchez, que vuelve después de la lesión, y Guille Rosas, que no estuvo por sanción en Anduba. Por cierto, Miguel Ángel Ramírez está cerca del Zaragoza, es el mejor colocado para ocupar el puesto y las negociaciones van avanzando. No esperaba yo, y creo que pocos esperábamos, que Ramírez volviera tan rápido a la segunda división, además a un equipo también con un entorno exigente, a la Romareda, que era algo, bueno, que molestaba quizá a Ramírez, ¿no? Esa visión tan pura del fútbol, tan bucólica que tiene él, ese día a día tan exigente, esos entornos como el del Sporting, como el de equipos importantes en la categoría, bueno, parecía que tenía ahí alguna fricción el técnico. Bueno, pues podría volver a la segunda y podría volver al Zaragoza. Por cierto, he hablado el técnico del Zaragoza, el interino David Navarro, sobre el fichaje o el no fichaje de Ilías Chaira. Dijo que le dijo que no al Zaragoza, al jugador que ahora está en el Oviedo, por la presión que podía haber en la Romareda. Bueno, es lo que ha dicho el técnico del Zaragoza. Oviedo Sporting, seas del que seas, Gol Stadium tiene una oferta para ti. Entra en golstadium.com/Oviedo, golstadium.com/Sporting, y disfruta de toda la Liga Hypermotion a un precio especial, y de Eurosport, ligas internacionales, boxeo y mucho más. Date de alta ya que el derbi está al caer. Gol Stadium, no hay pasión pequeña.
Deportes. COPE Asturias. estar informado.
Más allá de lo que comentábamos, más allá de la reflexión del técnico del Zaragoza, David Navarro, sobre Ilias Chaira, de que se le dijo que no al Zaragoza por la presión que pueda haber en el Zaragoza, hombre, Raúl Oviedo tampoco va carente de presión, precisamente en la categoría. Más allá de que pueda aparecer o no, o de si esos detalles de una negociación se desvelen o no se desvelen, en este caso en el Zaragoza, pues desde la distancia y sin conocer el tema, simplemente opinando sobre lo que ha dicho el entrenador de Zaragoza, suena más a excusa que a otra cosa. O sea, quizá dijo que no, pues uno, por pretensión económica, y dos, por proyecto. Quizá a Ilias Chaira le atraería más el proyecto y la pretensión económica del Real Oviedo que la del Zaragoza. Y pues para coger la calle del medio, lo que dijo, ¿no? El entorno del Zaragoza. Pues si acabas en un Real Oviedo, pues hombre, el entorno también es parecido, ¿no? Otros clubes exigentes. Pero bueno, es una reflexión que el técnico del Zaragoza, que está corriendo bastante por las redes sociales esa reflexión sobre Ilias Chaira, después de que Ilias Chaira el otro día marcara dos goles en la Romareda y ganara el partido prácticamente él solo. Vamos con lo de aquí. El Sporting ha entrenado esta mañana, el Oviedo lo hará en una hora, y en el Sporting ya tenemos la convocatoria, además, para el partido de mañana ante el Málaga. No entra ni Dubasín ni Juan Otero, dos jugadores que son, bueno, pues capitales en los planes de Rubén Alves, dos piezas estratégicas. Sí que vuelven Diego Sánchez y Guille Rosas, dos jugadores también importantes en la defensa. La duda es saber si a Diego le da para volver al once ya directamente. Es complicado, ¿no?, después de tantos semanas sin jugar. Nuevamente va Canino, ¿no?, de argumentos ofensivos el Sporting, con esas bajas de Dubasín y de Otero. Volverá al once, en principio, Campuzano. Está también la opción de Gaspar Campos, que este año, a diferencia de otros, no está teniendo unas cifras como las que venía teniendo, porque otros años eran una locura las cifras de Gaspar Campos. Y todo esto pues es un poco la vida sin Dubasín, ¿no? Eso es lo que tiene el Sporting por delante mañana ante el Málaga. ¿Hay Duba dependencia?
Los últimos partidos, Olaché hizo gol, Robert Pires hizo gol, buscamos alternativas, ¿no? Más allá de que los últimos partidos no hemos tenido la eficacia que nos hubiera gustado, sobre todo porque quizás hemos generado más que en otros momentos y hemos marcado menos, pero sí es cierto que seguimos haciendo gol en la mayor parte de los partidos. Lo que tenemos que tratar es de seguir minimizando las opciones del rival.
Dice Alves que no hay duda de dependencia porque vienen de marcar Olaché o Robert Pires. Pero no es lo normal que marque un central o un medio centro. Lo normal es que marque el delantero. Si los demás aportan, evidentemente, pues mejor. Pero eso no va a ser lo normal, que marque Robert Pires, que marque Olaechea, o que marque Bernal, o que marque Curbelo. No va a ser lo normal. Y por mucho que marquen esos jugadores, el Sporting no tiene gol. Y eso es así, que lo vaya supliendo es otro tema. Pero este Sporting no tiene gol. Y se vio con Caicedo en Anduba.
Sí, el otro día solamente, para mí, bajo mi criterio, solo le faltó el gol, ¿no? El ser capaz de haber definido una situación. Pero esos son los nueves, el gol tiene que llegar y uno tiene que creer en sí mismo para que llegue el gol. Las expectativas, esto es fútbol, siempre existen expectativas al respecto de un jugador, uno tiene las propias suyas, pero esta es la diferencia entre los jugadores de una mentalidad fuerte, que independientemente de todo el ruido que pueda haber en el entorno o de incluso las decisiones que pueda tomar el entrenador, son capaces de rendir y levantarse de la situación, y tenemos otros casos que no son capaces de soportar ese ruido exterior, ¿no?, las decisiones del entrenador. Entonces esos futbolistas normalmente se van quedando fuera. Él está empujando más que nunca para poder disponer de minutos, para tener opciones.
Bueno, pues en este caso está empujando para tener opciones, para tener minutos, pero no está empujando para marcar goles. Por lo menos, de momento, está demostrando que Caicedo no tiene gol. Y el Sporting no tiene un 9 que tenga gol. Y eso es complicado. Y a la hora de acudir al mercado, es caro también encontrarlo. Por eso hay que suplirlo con esos otros perfiles, ¿no? Que puede ser Dubasín, un Gaspar en forma, o goles que te puedan marcar otros jugadores, ¿no?, de otras posiciones del campo, que era lo que decía antes Rubén Alves. ¿Va a volver mañana el técnico a un 11, a una alineación más de confianza, más reconocible, aunque reconoce, bueno, que hay segunda unidad y que rinde bien?
Bueno, como vosotros habláis, el otro día hubo una pequeña revolución y creo que el equipo se comportó realmente bien. Estoy satisfecho con los jugadores que tenemos de segunda unidad, pero que realmente no es de segunda unidad porque muchas veces han tenido presencia. Si vemos el reparto de minutos, exceptuando algunos puestos donde quizás tengamos menos recambio natural, están rindiendo a buen nivel, unas veces unos compañeros, otras veces otros. Y el mercado invernal lo veremos, si podemos mejorar lo que tenemos actualmente.
Bueno, pues lo que está claro que quiere mejorar es ese jugador que sustituya a Dubasín. Y eso que también va justo al Sporting, hablamos de la fase ofensiva, en la defensa, en los centrales. Y eso que Diego Sánchez ha aparecido y lo está haciendo muy bien en la categoría. Hay mimbres de jugador importante ahí a lo futuro, pero está visto que Alves no tiene mucha confianza en Nicolás Mar, así que a la mínima esa posición queda algo coja, ¿no? Pero eso ya no es cosa de la plantilla en este caso, es cosa de que Alves no le convence mucho a Nicolás Maras y no quiere apostar mucho por él, no le encaja, prefiere en ocasiones incluso mover de posición, ¿no?, a algún otro jugador. Todavía Nandúbal el otro día lo sustituyó después de haberlo metido en la primera parte. Bueno, así lo explica Alves.
Lo pongo mucho a jugar, eso es positivo y es el valor que le damos al futbolista. Luego tenemos que tomar decisiones. Como jugador prefiere salir de inicio y que luego sea sustituido, no que sea al revés. No he hablado con él posteriormente al partido, lo hablé en el cambio en segundo, bueno, lo comenté el otro día, ¿no? Le dije que sentía, pero que él sentía el cambio, porque entiendo que es una situación que es comprometida, pero que al final lo colectivo siempre está por encima de lo individual, ¿no? Forma parte del fútbol. Y él es un profesional absoluto, nos lo ha demostrado en todos los momentos.
Las palabras de Rubén Alves, la actualidad del Sporting con tu constructora y tu promotora de confianza en Asturias desde 1988.
¿Quieres vivir en Castillo a 5 minutos de Viesques? Asprusa tiene la parcela que necesitas y construye tu casa a medida. Urbanización privada, ven a verla, soleada con vistas a la Universidad Laboral, última parcela a la venta. Decídete y elige la casa que sueñas. Infórmate en asprusa.com.
Enfrente mañana va a estar el Málaga, un equipo correoso, un equipo difícil, un equipo con desparpajo arriba. Javier Bautista, Deportes Cope Málaga, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Borja? Saludo, buenas tardes.
¿Cómo le ha pasado, cómo ha transcurrido la semana al Málaga en cuanto a rotaciones, en cuanto a estado físico? Os ha hablado mucho de ese tema de tres partidos. ¿Cómo llegáis al último de esos tres?
Bueno, pues mira, el equipo no va mal. Viene de empatar en Burgos y el miércoles le hizo tres goles al Eldense. Le anularon tres, así que el partido era de goleada 6-0, 7-0 ante el Eldense. Ha recobrado un poquito el brío que había perdido en aquella jornada también intersemanal por un partido aplazado de La Habana en Valencia y luego la derrota en Castellón. Ha habido dudas en torno al equipo, pero bueno, al final el Málaga es que solo ha perdido fuera de casa esos dos partidos, ¿no?, que te he comentado, y ha empatado mucho, pero es un equipo, como ha dicho esta mañana Alves, muy alegre, muy bonito de ver, divertido, con mucho descaro, con mucha gente joven, y bueno, no hay que dejar de lado que el Málaga acaba de subir de categoría, aunque evidentemente por historia y por aura el equipo parece que sí, que puede estar en primera, pero pasito a pasito tiene 27 puntos, ha hecho una buena primera parte y la tiene que terminar en Gijón mañana, ya te digo, viene de ganarle muy bien al Eldense 3-0, con una goleada de escándalo si el árbitro no anula esos tres goles por el VAR. Y bueno, bien, yo creo que no va a cambiar tampoco mucho Pellicer de lo que se vio el miércoles a lo que se pueda ver mañana.
Precisamente, con respecto a esas derrotas, claro, lo ponía también en valor Rubén Alves, es un equipo que pierde muy poco, el que menos pierde de la categoría casi. ¿Cómo conjuga ese, cómo hace ese Málaga sólido con ese Málaga de desparpajo del que comentabas y que también comentaba Alves, porque decías un equipo con muchos jugadores ofensivos, con talento, con desparpajo, con atrevimiento, mucha cantera, pero luego a la vez son sólidos? ¿Cómo lo conjuga el técnico? ¿Cómo lo conjuga
sí,
el Málaga?
Lo conjugan muy bien porque la verdad que tiene una, sobre todo tiene un gran trabajo sólido atrás en defensa, ¿no? Pellicer está jugando solo con tres centrales durante toda la temporada y los va rodando, juega los dos titulares. Mañana, el miércoles jugaron Nelson Monte y Galilea, se guardó a Pastor y mañana va a jugar Pastor, por ejemplo, y uno de los dos, Galilea o Nelson Monte. Tiene el mejor portero de la categoría, que es Alfonso Herrero, que es un jugadorazo, es el que mantiene al equipo, es el alma del equipo, y luego tiene ese descaro arriba, ¿no? ¿No? El problema del Málaga, como muchos otros equipos, es que no tiene un 9 goleador, no tiene, si te fijas, los goleadores son todos gente de banda, Kevin, Cordero, bueno, Dioni, el delantero que tiene 4 goles, pero evidentemente le hace falta esa jerarquía de un hombre que te haga 10-12 goles y no lo tiene el Málaga. Pero la verdad que atrás es un equipo muy incómodo, muy difícil y muy compacto. Ya te digo, tiene 8 puertas a cero. Es muy difícil dejar la portería a cero en segunda y el Málaga, de las 20 jornada, 19-20 jornada, ha dejado la portería a cero en la mitad, prácticamente. Eso es un dato bastante significativo. El problema es que arriba, bueno, pues le falta gol, como a muchos, pero
como al
con el descaro de los jóvenes, Borja, pues al final sí, eso lo va solucionando.
Como al Sporting decía, que también es compartido ese problema del gol entre muchos de la categoría. ¿Te atreves con un 11, con unos planes que pueda tener Pellicer para el partido?
Sí, bueno, yo creo que va a rotar un poco también, porque como el miércoles jugaron unos jugadores y mañana van a jugar otros, yo creo que va a salir con Guerrero seguro, en la parte derecha Puga, en la izquierda Víctor García, parejas centrales para Pastor y ya uno de los dos, Nelson Monte o Galilea, el doble pivote seguro, Manu Molina con Luismi, a la derecha La Rubia, a la izquierda Kevin Medina, y luego en el ataque va a quedar Lobete y ahí está la duda, si va a meter a Dioni o va a meter a Baturina, pero más o menos es un equipo muy reconocible y el Málaga que, ya te digo, solo ha perdido esos tres partidos, dos fuera y uno en casa, y es un rival complicado, aunque Pellicer, como siempre, va a respetar mucho, no solo la historia del club del Sporting, sino al trabajo que está haciendo este año Alves ahí en Gijón.
Pues ese es el ingrediente, ese es el partido que vamos a tener el sábado, por lo menos el dibujo de lo que va a tener enfrente el Sporting. Gracias, Javier.
Un abrazo grande, Borja.
Es la previa del Sporting Málaga, después de toda la jornada intersemanal, el Sporting que ya arranca esta última fecha del año a dos puntos del playoff y con la intención de ganar ese partido de mañana y ver si con eso le da para acabar dentro de esas posiciones. Y si no le da para ello, por lo menos para romper la dinámica de un punto de los últimos nueve e irse al parón con otra cara. Hoy, por cierto, también en la sala de prensa del Sporting, el tradicional brindis navideño de la entidad con, bueno, todo el entorno del Sporting, con aficionados, con colaboradores, con prensa, con también el club, un brindis navideño que también tenía el Real Oviedo en el día de ayer con los medios de comunicación, así que las iniciativas que llegan también por parte de ambos clubes y que desde aquí también pues les agradecemos y transmitimos también esos deseos de felices fiestas y sobre todo feliz 2025 para los dos clubes, para el Sporting y para el Real Oviedo, y lleno, por supuesto, eso también de éxitos. Escaparates y seguimos, venga.
Otra vez buscando un regalo original. Soy Manuel Rodríguez, maestro quesero de Central Lechera Asturiana, y te propongo regalar Sabores de Asturias, nuestro pack de 5 quesos con denominación de origen maestro quesero. Cabrales, Casín, Gamoneu, Los Bellos y Viriago. Sorprende con este pack de quesos artesanos. Ahora solo por 49,50 euros en maestroquesero.es.
Allí donde hay familias, encuentros, ilusión, estamos. Y donde hay soledad, pobreza o injusticia, también. En Cáritas estamos en cada Navidad, porque Navidad también es estar cerca de quien nos necesita. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Es Navidad y tienes que saber que la magia está en ti. ¿La ves?
La magia sí tiene.
Vuelve la planta 2.5 de El Corte Inglés, el lugar donde tus sueños se hacen realidad. El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Jugadores y cuerpo técnico del Real Oviedo ya están en el Requesón porque el equipo entrena por la tarde, en unos minutos van a saltar al césped ya de la Ciudad Deportiva para desarrollar esa última sesión antes del partido de mañana ante el Córdoba de Ivanani. Ahora en breve vamos a escuchar a Javi Calleja, al técnico del conjunto azul, que no tiene dudas en cuanto a jugadores, que no tiene dudas en cuanto a estado físico, pero que sí que puede tener alguna en cuanto al once y a la manera de disponer las piezas. Ahora vamos a ver qué dice Calleja, pero antes vamos a conocer la última hora del Córdoba, cómo se va construyendo poco a poco esa figura de Iván Ania desde la distancia. Toni Cruz, Deportes Cope Córdoba, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Borja? ¿Cómo estamos?
¿Cómo está siendo ese rendimiento del Córdoba fuera de casa? Porque vemos que todavía no ha ganado, pero que en los partidos está ahí, que en los partidos está vivo, que lo merece, incluso en algunos. No sé cómo, ¿qué está pasando para que no llegue esa victoria?
Pues un cúmulo de circunstancias. Por un lado, que también hay que decirlo, que el Córdoba está jugando contra equipos mucho más poderosos fuera que en casa. Es decir, en casa están, digamos, viniendo los de la zona baja y está visitando campos muy complicados. Pero también se dan otra serie de coyunturas. Por un lado, la propia idiosincrasia del estilo de fútbol que plantea Ania, que es muy ofensivo, muy alegre. Él busca siempre la portería rival, hacerse con el control de la pelota. Lo vais a ver en el tartiere, o por lo menos vais a ver que lo va a intentar. Y claro, eso expone mucho a sus defensas. Luego es verdad que también el equipo es un recién ascendido, ¿no? Y tiene que estar pagando la novatada, primero en forma de errores propios, que está cometiendo bastantes a la hora de defender, sobre todo, insisto, como forastero, especialmente por bandas, que está sufriendo mucho, y también el extraño rasero que está sufriendo del VAR, que también hay que decirlo, ¿no? Que a lo mejor una semana le pita un penalti que es discutible y la siguiente semana, teniendo una acción a favor exactamente igual, bueno, ya sabéis de qué va esto, pues no se lo pita, ¿no? Entonces, bueno, pues se están juntando una serie de factores que están haciendo que el Córdoba en casa esté rindiendo muy bien, porque de hecho es el segundo mejor local, pero fuera apenas haya logrado dos puntos. Eso sí, el último fue nada más y nada menos que en Valencia ante el Levante.
¿Hay ansiedad por ese tema de no ganar fuera? O sea, ¿preocupa? ¿O precisamente es un poco la lectura contraria, la de es que va a llegar en el próximo, o a eso, esa motivación?
Pues mira, es una buena pregunta, porque realmente nos lo hacemos nosotros justo antes de cada partido en casa. Es decir, como el Córdoba no gana, pues siempre estamos con la dicotomía de saber hacia dónde se va a romper, ¿no? La cuerda, si va a ser ante la primera derrota como local, porque el Córdoba no ha perdido como local, o va a ser para la primera victoria como visitante, ¿no? Es quien ve la botella medio llena, medio vacía. Hombre, yo creo que el Córdoba está mejorando. Creo que el Córdoba está mejorando sus prestaciones desde que empezara la temporada como forastero, como local, se ha mantenido un nivel muy alto. Pero sí que es verdad que los últimos partidos fuera está compitiendo, por lo menos está compitiendo los partidos mejor, ¿no? En Gijón el equipo estuvo más o menos en el partido hasta casi el final. En Valencia consiguió un punto que incluso pudieron haber sido los tres, pero bueno, yo soy optimista, yo creo que el equipo está progresando, se está haciendo todavía a la categoría, y creo que la segunda vuelta, a poco que lleguen refuerzos, porque hacen falta refuerzos, eso es algo evidente, pues el equipo por lo menos va a estar en una zona tranquila o va a conseguir la permanencia, que es el objetivo que se tiene aquí esta temporada.
Es un estilo de fútbol alegre el del Córdoba, o sea, es un equipo atrevido, descarado, va a venir al Tartiere, vamos a intentar llevar la voz cantante, ¿no?
Bueno, te diré, y no lo digo porque sea asturiano, que Iván Ani es el mejor entrenador que hemos tenido en décadas aquí, y creo que no exagero, y creo que hay mucha gente que lo piensa, ¿eh? Es un técnico que busca siempre la portería rival y lo busca siempre desde una óptica preciosista y muy técnica, ¿no? Él gusta de elevar eso que se llama el bloque hasta lo más arriba que pueda. Claro, evidentemente no es lo mismo jugar en casa que fuera, y no siempre se puede, ¿no? Pero siempre busca la presión alta, busca jugar por bandas. Ahí Cora tiene dos jugadores por banda, sobre todo uno, Carracedo, que ha renovado esta temporada. Que ojito, tiene muy buena pinta. Es un futbolista que tiene 29 años ya, que ha llegado este año al fútbol profesional, que ya muchos años ha pasado por el Linares, ha pasado por equipos catalanes, porque nació en Hospitalet, pero es de origen cordobés, y que ha encontrado su sitio aquí, y ha encontrado su sitio y su momento, y ahora mismo está explotando, y no creo que exagere diciendo que es uno de los mejores extremos de la categoría, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo intenta, lo busca siempre, y su talón de Aquiles está claro que está haciendo hasta el momento, bueno, tiene dos talones de Aquiles. Uno, la falta de acierto en ambas áreas, aunque tengamos a un delantero como Antonio Casas, que también está debutando en el fútbol profesional con 8 goles, y el otro es la poca fuerza que tiene en defensa, ¿no? Sufre mucho, comete errores, a veces ingenuos, muchos penaltis, y eso pues le está lastrando, ¿no? En esta primera vuelta.
Bueno, me decías que Iván Ania poco menos que un ídolo en Córdoba, ¿o qué?
Vamos, te diré que al principio de temporada, ante los fichajes que se hicieron, que fueron muchos, pero ninguno especialmente destacable o digamos que llamara poderosamente la atención, pues era la gran esperanza, y lo está demostrando, porque es un técnico, como te he dicho, que saben leer muy bien los partidos, que además luego hay una cosa muy positiva que gusta mucho aquí, y es que no miente, es decir, no miente la rueda de prensa. Si el equipo juega mal, va a decir que juega mal. Si el equipo comete una torpeza o él considera que ha cometido una torpeza, también lo va a decir. Él es sincero, él lee los partidos sin querer andarse con vericuetos, y es muy claro, y sobre todo tiene una forma de entender el juego muy atractiva. Y una cosa más, por ejemplo, hace cosas que quizá desde fuera se ven extrañas. Por ejemplo, el otro día en el Arcángel, el Córdoba empatando a uno ante el Eibar, y en lugar de colocar a un delantero, como era Obolski, por Casas, o acompañando a Casas, al otro delantero, metió a Jordi, que es un media punta, y él fue clave, tanto él como el otro jugador que introdujo en la segunda parte, Adilson, en el gol que resolvió el partido, ¿no? Entonces, bueno, hace cosas que le salen bien como entrenador, porque sabe mucho y porque lee bien los partidos. Así que, bueno, creo que de momento tenemos mucha suerte con contar con él. A ver cuánto dura Ania en el Córdoba.
O sea, hay miedo, ¿no?, por ese momento en el que salga del Córdoba.
Hombre, yo, a ver, aquí se le tiene mucho aprecio, pero él es asturiano, él es obetense, y yo creo que algún día, estoy convencido, además yo estoy convencido que a él también la idea le apetece mucho, y esto, no estoy hablando por él, estoy hablando desde mi punto de vista,
sí.
Pero yo estoy convencido que él va a acabar entrenando al Real Oviedo, ¿no? Y esperemos que algún día sea eso en primera, ¿no? Porque yo creo que es el sitio donde tiene que estar Iván Ania pronto, y donde creo que también tiene que estar pronto el Real Oviedo, porque históricamente es un despropósito que lleváis tantos años lejos de la élite.
La verdad que se echaba también de menos, ¿eh?, por el fútbol profesional al Córdoba. Es una ciudad preciosa, un campo con un ambiente brutal. Gracias, Tony, un abrazo.
Un abrazo, Borja, mucha suerte para el Real Oviedo.
Y precisamente desde el Requesón escuchamos ya unas reflexiones de Javi Calleja en esa comparecencia que acaba de terminar.
Pues es lo que te enseña el fútbol, no pensar en lo que has hecho y si es lo que tienes que hacer. Entonces conseguimos una victoria fuera de casa importantísima y remontando un partido muy complicado. Entonces es verdad que nos llevamos una gran alegría en el momento, pero igual que ha pasado en otros encuentros en los que no hemos conseguido dar la vuelta al partido y hemos tenido que centrarnos en lo que venía, pues ahora mismo lo más importante que tenemos es el partido del Córdoba, el último de la primera vuelta, antes de irnos de vacaciones de Navidades, con lo cual nos parece un tópico, pero es verdad que es el partido más importante de los que tenemos que disputar. Y hemos disputado.
Llevan es baja, recuperarse al Codo y a Cerevinia, seguramente también. ¿Se han ido a hablar cómo llega? No sé si vais a arriesgar, si hay que arriesgar o no, ¿cómo está?
Arriesgar no vamos a arriesgar nada. O sea, si él no se encuentra bien, no va a jugar. Porque lo que no queremos es que una molestia, una sobrecarga, se convierta en una lesión más importante y lo perdamos para un mes, mes y medio, dos meses. Entonces, si está bien, entrenará, si está bien, jugará, pero tenemos que ver cómo es el entrenamiento de hoy, cómo se encuentra, para tomar una decisión.
A falta del partido para acabar la primera vuelta, no sé qué balance hace el entrenador del Oviedo del comportamiento del equipo.
Pues falta un partido para acabar, entonces lo que más me importa. Y luego vendrá un análisis más frío, más profundo de lo que ha sido esa primera vuelta. A bote pronto, creo que en líneas generales tenemos que estar muy contentos con el rendimiento del equipo. Creo que, bueno, ha habido en la mayoría de partidos buen juego, buenos resultados, pero es verdad que también ha habido 5 encuentros en los que hemos jugado muy mal. Y es lo que no queremos en esta segunda vuelta. Queremos mantenernos fiables en el rendimiento y seguir la línea de esos otros 15 partidos que creo que han sido realmente de un nivel muy alto.
En los últimos partidos se cambió la forma de jugar, con delantero, con dos. No sé qué se plantea para el partido de mañana, si lo tiene claro.
Más o menos sí que lo tengo claro, pero es verdad que tengo que ver cómo se encuentran, cómo están los que jugaron más minutos el otro día. Y bueno, las dos formas de jugar que más o menos hemos ido teniendo durante la temporada, con dos delantero y media punta, creo que nos han venido bien. Hemos sabido, yo creo que jugar de las dos maneras, tener a Fede, a Paras, a Alemao y Masca, que son los delanteros del equipo, pues me abre la posibilidad de poder jugar con dos puntas. Pero es verdad que a mí también muchas veces me gusta jugar con un jugador arriba que venga un poco a asociarse con el centro del campo, que tengamos posibilidades de jugar entre líneas, y también tenemos jugadores de ese perfil. Entonces, bueno, ya lo veremos mañana, porque no quiero tampoco dar muchas pistas.
Bueno, pues en breve va a estar subida ya también a nuestra web la rueda de prensa íntegra de Javi Calleja en www.cope.es/Asturias. Acaba de concluir esa comparecencia para que puedas escucharla entera y también leer todo lo que el técnico ha dicho y ver si resuelve, ¿no?, alguna de las dudas que pueda haber de cara al 11 de mañana, aunque ya la acabamos de escuchar, no quiere dar muchas pistas. Mañana 4:15, Real Oviedo, Córdoba. Escaparates y seguimos hasta las 4.
Magníficas ideas para regalos a precios imbatibles solo en Teddy. Por ejemplo, un juego de 4 copas de champán, vino blanco o vino tinto solo por 5 euros. O distintos perfumes en un frasco de 15 mililitros solo por 1 euro. Aprovecha ahora y hazte con auténticos chollos. Teddy, un mundo de ideas.
¿Necesitas un tratamiento de ortodoncia invisible? Recuerda que el dentista es el único profesional capacitado para diagnosticar, hacer el seguimiento y alcanzar el mejor resultado. Desconfía de los tratamientos de venta online. Tu boca se merece lo mejor. Yo voy al dentista. Consejo General de Dentistas de España.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Y como cada año, Asturias va a ser protagonista de la Vuelta Ciclista España, en este caso en 2025. Acabamos de conocer en la gala de presentación de la Vuelta que tendremos dos finales en alto y también dos salidas. Vuelve el Angliru, vuelve la Farrapona en una etapa que será íntegra en Asturias con salida de Avilés, y también tendremos una salida en Vegadeo cuando la Vuelta ya se vaya camino de Galicia. Dos colosos, Angliru y Farrapona, que pueden decidir la Vuelta. Forma parte del equipo de COPE que dirige Eri Frade en las retransmisiones de ciclismo, conoce como pocos las serpenteantes carreteras del Principado porque es de aquí, porque se ha criado en ellas. Luis Pasamontes, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Te gusta el recorrido de la Vuelta? ¿Te gustan esas dos etapas de Asturias o qué?
Me gusta, me gusta. La verdad que tuve la fortuna de estar ayer allí en la presentación y, bueno, me sorprendieron algunas cosas, ¿no? Sobre todo, pues, también esa etapa final por la zona de Madrid en la Vuelta al Mundo, pero como decías, ¿no? Asturias va a volver a ser protagonista. Yo creo que la Vuelta lo tiene clarísimo y ya es un talismán para ellos. Además, van a ser dos etapas, la de Angliru y Farrapona, que están en mitad de la carrera, o sea que va a ser un momento clave y bueno, dureza, y luego también a expensas un poco del clima, que sabemos que en Asturias también va a ser determinante, seguro.
Y puede marcar, claro está. Va a ser, ¿qué nivel de decisivo le das a Asturias? Porque es lo que comentabas ahora, ¿no? Después no va a quedar la Vuelta del Mundo, va a quedar también una etapa en Ponferrada que tiene pinta que va a ser complicada, está ahí en medio de la Vuelta. Claro, a veces decimos, este año llega muy tarde, este año llega pronto. Hasta que no empiece no vamos a saber qué nivel de decisivo va a tener, pero pinta que en el medio mucho, ¿no?
Mucho, mucho. Y luego además viene, bueno, viene una jornada de descanso después de la etapa de Vegadeo, si no me equivoco, y entramos en Galicia, ¿no? Que va a haber ahí unas etapas también territorio comanche, como se suele decir, que no son etapas de estas, son como la de Bilbao, ¿no? Que no son etapas con grandes puertos, pero uf, son etapas muy difíciles, muy complicadas para los equipos que controlen la carrera, porque son con mucha bajada, mucha curva, mucha subida corta, y esas etapas también van a marcar. De hecho, fíjate que yo te diría que pese a la del Angliru, que algunos ayer hablaban de que es la etapa reina también por kilometraje, por encima de los 200 kilómetros, a mí me mola mucho la de la Farrapona, y te digo por qué, porque yo cada vez soy más pro de esas etapas cortas, ¿no? 135 kilómetros, sí. A nosotros cuando eran etapas así cortas, solo nos faltaba pintarnos con pintura de guerra,
guerra, ¿no?
En el autobús, ¿no? Porque era como a tope de salida, porque es etapa corta, hay menos riesgo de que haya explosiones por ahí. Entonces son etapas que desde salida se va a tope. Sin embargo, a veces las de 200 kilómetros hasta la parte final, el ciclista es más conservador porque hay más riesgo, ¿no? Entonces, a mí la de la Farrapona con ese San Lorenzo antes, con Tenebrero, creo que va a ser una etapa muy, muy espectacular.
La de Angliru es muy larga y con dos puertos de primera antes encima también. O sea, van a llegar un poco cascaos al Angliru, ¿eh?
Eso es, la del Angliru, yo creo que incluso a veces lo decimos, ¿no? Que en estos puertos tan tan exigentes, tan duros, a veces se puede hacer daño un poco antes, ¿no? Y esas dos subidas, Mosqueta y Cordal, con los descensos, no olvidemos que los descensos también juegan un papel importante, creo que ahí incluso se puede mover la carrera y hacer más daño que en el propio Angliru, que es muy exigente, pero que a veces ya tienes que poner un desarrollo tipo mountain bike y subir allí como puedas, ¿no? Así que yo creo que vamos a vivir dos jornadas muy, muy, muy intensas, muy determinantes, y Asturias, pues como no puede ser de otra forma, volverá a ser protagonista en la Vuelta 2025.
Y lo viviremos y lo contaremos, por supuesto. Luis, gracias, un abrazo.
Nada, gracias a vosotros, un abrazo fuerte.
Y con Unión Financiera Asturiana te cuento la actualidad del balonmano en el Principado. Tenemos derbi para cerrar el año en Primera Nacional Masculina. El Royal Premium Gijón Jovellanos recibe en el Palacio de los Deportes mañana a las 5 de la tarde al Unión Financiera Baso Oviedo. Así que partido chulo para cerrar el año en el balonmano.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es unión. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es. So I'm snapping one, two.
Y esta noche tenemos básquet, ¿eh? Juega el Oviedo Baloncesto contra Palencia a las 9 de la noche. Mañana, vaya tarde de fútbol, primero el Sporting, luego el Oviedo. Lo contaremos todo lo que suceda, por supuesto, en el tiempo de juego de la cadena COPE. ¿Te quedas con la tarde? Te quedas con Pilar García Muñiz.